Sí, sin duda es importante que no sea un abordaje coyuntural, que no sea un abordaje del momento, dado que esto es una problemática constante. Es decir, hoy lamentablemente estamos hablando de la experiencia de Silvina Luna, pero la realidad es que hay muchas Silvinas más en nuestros países latinoamericanos, en Argentina, mujeres que están viviendo enfermas o que están muriendo producto de la realización de procedimientos estéticos, de la emergencia de estas clínicas clandestinas, de personas sin ningún tipo de escrúpulos ni ética que realizan procedimientos estéticos sin tener la especialización ni las credenciales para ello y que por el afán de lucro ponen en riesgo, no les importa poner en riesgo la salud y la vida de las personas y principalmente de las mujeres, quienes son quienes más se realizan estos procedimientos estéticos en una sociedad sin dudas patriarcal que nos impone el ideal de belleza, características muy específicas de belleza y que nos presiona a cumplir con ellas.
Claro, bueno, justamente por ahí viene el tema, ¿no? Porque es tanta la presión, decíamos hace un rato que hay cirugías que pueden ser, vamos a hablar claramente, recomendadas por propios médicos de otras áreas y otros tienen que ver con decisiones que tiene que tomar cada uno, pero muchas de esas decisiones están enturbiadas o empujadas por estos cánones de belleza que sobre todo recaen en las mujeres y sigue recayendo y cada vez con mayor agresividad, ¿no?
Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, somos seres sociales, vivimos influenciados por diferentes factores y diferentes aspectos con los que interactuamos constantemente. Ninguna de nuestras decisiones es totalmente autónoma, siempre viene de alguna forma influenciada, motivada por algo, por algún factor de nuestro entorno. Y con el tema de la belleza, desde que somos muy pequeñas, estamos siendo moldeadas y bombardeadas con esos ideales de belleza. Es lo que vemos constantemente cuando prendemos la televisión, lo que vemos, cuando abrimos una revista y ahora cada vez más con las redes sociales. Un ideal de belleza que se construye, como yo siempre insisto, se fundamenta en cuatro pilares fundamentalmente, el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia, porque nos exige siempre ser femeninas, ser blancas, ser delgadas y ser jóvenes. Es decir, no nos exige solo uno de esos requisitos, sino todos ellos. Y además responder a uno de los dos grandes cánones por excelencia de belleza, que es el de la delgadez extrema o el de la chica de calendario. Y en ambos casos implica grandes sacrificios para responder ese ideal de belleza. En el caso de la delgadez extrema, bueno, la privación de alimentos, la restricción alimentaria, el consumo de fármacos u otros productos que faciliten el proceso de adelgazar. Y en el caso del ideal de la chica de calendario, pues la realización de operaciones, colocación de implantes, transferencia de grasa, lipoescultura, entre otros procedimientos que permitan tener esa figura de chica de calendario, de figura de reloj, de una Kim Kardashian, entre otros, que permitan acercarse a ese ideal. Entonces, constantemente vivimos con esa presión, cada vez más además con las redes sociales, donde es muy fácil ahora también ver cómo podrías lucir con determinada modificación estética, opción que presentan a solo unos clics los filtros y las apps de edición corporal.
Claro,
Y en muchos casos,
cómo verse más joven también.
absolutamente. Y en muchos casos estas apps de edición corporal, estos filtros, van marcando, ¿no? Esa tendencia y muchas mujeres se van acostumbrando a mostrarse con su imagen editada a través de filtros o las apps de edición corporal. Esto a veces también va creando malestar o ciertas dificultades para mostrarse tal cual se es en sociedad. Porque es decir, el miedo de qué van a pensar de si me ven ahora sin filtro ya que constantemente me muestro de esta manera. Y en otros muchos casos también muchas jóvenes están yendo a cirujanos o a realizarse procedimientos tanto permanentes como los no tan permanentes, como la llamada rinomodelación o la armonización facial, adecuándose, intentando adecuar su imagen a la imagen que ven con la colocación de filtros o apps de edición corporal.
Claro, está claro que esto también, esta presión recae en todos, ¿no? No solamente en las mujeres, pero justamente por esta repetición de casi toda la historia de cuál es el arquetipo de mujer para lo que denomina el gusto de la moda, etcétera, etcétera, hay más presión allí. Estamos hablando con Esther Pineda González, socióloga y escritora. La última consulta, Esther, respecto a este tema, porque quería aprovechar para preguntar por algo que ha ocurrido recién en la Argentina con los afrodescendientes, por decirlo de alguna manera generosa y amplia. ¿Qué podemos hacer como sociedad para revertir esto, ¿no? Porque la presión es cada vez mayor, porque está claro lo de las redes, eso de estar a un clic de todo en teoría, pero también los medios tradicionales que siguen repitiendo eso y no ayudan a hacerle o hacernos entender a cada uno que no todos podemos ser iguales, que no todos tenemos que ser iguales y que después hay algunas cuestiones que son naturales como envejecer, que tampoco deberían estar siendo una presión y obligar a veces a presiones de cirugías estéticas también, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que en una problemática multicausal como esta, digamos, los cambios se realizan por diferentes ámbitos, ¿no? En lo individual tenemos la responsabilidad de comenzar a modificar la forma en que nos relacionamos con otras personas, dejar de cuestionar, criticar, juzgar el cuerpo y la imagen y la apariencia de otras personas, dejar de reírnos sobre chistes y comentarios sobre la imagen y otros cuerpos. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de cambiar las narrativas que están presentando en sus diferentes productos, sean de entretenimiento, sean informativos, en los que siguen legitimando y naturalizando esa desigualdad y la promoción de estos cánones de belleza, estos ideales, pero sobre todo la incorporación de mayor diversidad, porque cuando prendemos la televisión seguimos viendo las mismas imágenes de siempre, cuando abrimos una revista seguimos viendo las mismas imágenes de siempre, la diversidad no está presente. Y a nivel estatal es necesario que existan monitoreo de digamos los profesionales en el área, monitoreo de los establecimientos que realizan procedimientos estéticos y las clínicas, porque en muchos casos es de conocimiento público que hay establecimientos donde se realizan desde uñas, desde una rinomodelación hasta una liposucción, sin contar con sin el cumplimiento de las condiciones sanitarias, ni los permisos, ni las credenciales necesarias para ello. Y eso pasa a veces, en muchos casos, a la vista de todos, pero con la indiferencia, ¿no?, del Estado ante la regulación de esto.
Muy bien. La última consulta, Esther, tiene que ver con un tema, ¿no?, que también tiene que ver con sus estudios, ser afrodescendiente en América Latina, racismo, estigma y vida cotidiana. Hablábamos ayer o antes de ayer del atentado que hubo hacia el monumento a la escultura María Remedios del Valle, la madre de la patria aquí en la Argentina, ¿no?, que tardó mucho en ser reconocida. Creo que este era su primer monumento o escultura que tenía y en meses fue quemada, virtualmente desapareció esta escultura que estaba allí en San Telmo. ¿Cómo podemos explicar que esté tan a flor de tiempos, ¿no?, también este racismo y esta xenofobia contra parte de nuestra misma personalidad y fundación de país, si se quiere?
Sí, es un hecho, sin duda es muy lamentable y pone en evidencia la existencia del racismo también en el país, que en muchos casos existe la tendencia, ¿no?, en América Latina de negar la existencia del racismo porque no han existido estas experiencias segregacionistas, como en el caso de los Estados Unidos, pero justamente el racismo en América Latina se fundamenta y se construye en la negación de la diversidad y de las identidades, tanto indígenas como afrodescendientes. Y esto es un episodio claro de negación, de rechazo a ese reconocimiento, de visibilización de esa herencia también afrodescendiente y de la presencia también afrodescendiente que hay en la Argentina. Hace poco también, hace apenas una semana, hubo un episodio también de discriminación mediática contra población indígena en el subte, sí, que fue televisado en vivo. Entonces, estos episodios, digamos, llaman la atención porque han tenido un alcance público, un alcance mediático, pero lamentablemente estos hechos de discriminación están presentes en la cotidianidad de muchas personas racializadas en el país, los experimentan en muchos casos desde la soledad y desde el silencio, ¿no?, que quedan invisibilizadas allí. Yo creo que estos episodios que han sido públicos, que han sido mediatizados, son, digamos, por supuesto muy lamentables, pero son también una oportunidad para poner en la palestra, ¿no?, el hecho de la existencia del racismo en el país y empezar a dar discusiones que suelen ser incómodas, pero que es necesario darlas para poder los cambios en la materia.